¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Bueno, y para nuestra próxima conversación, esta frase de la leche de Leak International que dice: la lactancia materna es un acto natural, no solo de amor, sino también de supervivencia.
Qué buena forma de darle la bienvenida a nuestra querida Paloma Corporán, estudiosa de la vida materna, de los bebés. Uh-huh. Ella pregunta, averigua, pone en práctica, busca. Si funciona, lo comparte. Paloma, buen día. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros.
Buenos días, encantada de verlos.
Buen día, Paloma.
Hola,
bueno,
Paloma.
Y yo puse esta frase, hablamos de la lactancia materna en esta frase, porque precisamente el tema que nos traes es amamantar y trabajar. Y dices que sí es posible.
Claro.
Así que vamos a hablar de eso.
Este tema lo traigo a propósito de que en este mes se celebró la Semana de la Lactancia, uh-huh. del 1 al 7 de agosto. Es una campaña mundial que en nuestro país tenemos la dicha de que la Liga de la Leche pues se encarga de mantener este tema vivo de muchas formas. Este año hizo varios paneles, hubo chicas lactando, vitrinas de madres lactantes en una plaza muy famosa, y eso da un mensaje bueno, un mensaje de que lactar, como decías, es posible, es natural y es supervivencia. Entonces, este año el lema que acuñaron fue cerrando la brecha, haciendo la lactancia posible en todos los espacios. Y el espacio laboral es uno de esos espacios como un poco controvertido. Muchas madres creen que al momento de incorporarse a las labores tendrán que cortar su lactancia, que no podrán continuarla. Y precisamente eso es lo que quiero compartir hoy.
¿Qué tan abiertos ya estamos aquí en República Dominicana con el tema? Yo he visto en plazas comerciales, por ejemplo, que están los baños y hay áreas también ya destinadas como salas de lactancia.
Sí.
Hay empresas grandes que de alguna forma en su momento pues acuñaron el tema y dejaron saber en medios que estaban teniendo salas de lactancia. Pero de manera normal, el negocio pequeño, la pyme, un negocio que tiene relativamente poco espacio físico, ¿está teniendo el tema en cuenta? ¿Está considerándolo?
No es tan común. O sea, no, en una pyme, como mencionas, no va a ser tan común. Pero sí vemos que cada vez más en esos grandes espacios que hay sala de lactancia. También vemos los baños familiares, que aunque no es con la lactancia, pero es un apoyo a la familia y a ese cuidado. Y también vemos el empoderamiento cada vez más de las familias a que este tema pueda incorporarse y digamos, integrarse en los trabajos. Una de las cosas que recomiendo y que fue parte de lo que me ayudó a tener éxito en este proceso es informarnos previamente. Porque hay situaciones naturales que se dan justamente cuando la mujer, de manera general, entra a trabajar, que es como a los 3 meses y medio. Hay otras que, por combinar las vacaciones, pueden que duren hasta los 4 meses o 5 meses, pero lo general es a los 3. Y justo en ese momento, el bebé o la bebé hace un cambio biológico, ya tiene una mayor visión, escucha más, entonces se distrae muy fácilmente. Pero también en ese momento cambia la demanda de leche. Entonces está pidiendo una mayor cantidad, y es otro tipo de leche, vamos a decir, por ponerlo así como muy gráfico, más nutritiva. Entonces, uh-huh. Hay algo que se llama como una crisis, un brote. Y mucha gente dice, ¡ay, es que no se está llenando! ¡Ay, es que no estoy produciendo suficiente! Entonces, esa desinformación lleva a que creamos que hay que complementarlo con una leche artificial o hay que darle alimentos. Y ambas prácticas, pues, van en perjuicio de la salud del bebé y en perjuicio, obviamente, del proceso de la lactancia. Entonces, esa es como la número uno, tener esa información. ¿Qué pasa con mi bebé? ¿Qué pasa conmigo? Porque también nosotros tenemos un cambio. O sea, físicamente ya no nos vemos igual, y eso también nos hace creer que no estamos produciendo la misma cantidad de leche. Y también, en ese sentido de la información, saber qué me ampara legalmente. Voy a incorporarme a mi trabajo. Vuelvo a mi trabajo. Esto me lo van a permitir, me harán un favor, me dejarán.
Sí, se ve como un favor.
Sí, y a propósito de eso, hemos visto en los últimos años algunos gobiernos con intentos desde el Ministerio de Trabajo, desde organismos invitando a las empresas a ser más sensibles con este tema. Sí. ¿Cómo has visto tú la real aplicación de disposiciones, de prácticas en en las zonas francas, por ejemplo, empresas comerciales?
Eso está tibio. Tibio. La ley, quiero hacer esa acotación. Estamos protegidas, las familias estamos protegidas por el Código Laboral. La lactancia está protegida. El código establece que tenemos unos descansos en el día que para hacer esa extracción o si tenemos el bebé cerca para ir a lactarlo o que alguien lo lleve. Entonces, de antemano saber que no es un favor que nos hacen, okay, que es un derecho y es un deber de la empresa cumplir con eso. Y que en ese cumplimiento debe propiciar que haya un espacio. Porque hay empresas que te dicen, sí, claro que sí, que yo soy pro lactancia y te permito.
De hecho, hasta tengo una sala para eso.
No, a veces te dicen, soy pro lactancia. Y tú dices, ¿y dónde está la sala?
Ah, ok.
No, en tu oficina.
Es peor su vida. Sí. Hay empresas que te dicen que vayas al baño. Imagínate tú extraerte, claro, el alimento de tu hijo en el baño.
Y cualquiera pensará, pero bueno, no importa. Pero es que eso es un momento como muy especial. Claro. Tú tienes que tener como unas condiciones.
Que requiere una higiene especial.
Higiene, sobre todo. Sí.
Entonces, esa parte ahí todavía hay mucho, hay mucha tibieza y es mucho como que sí, pero no. Me dices que sí, pero no me da los elementos. Hay otros que dicen, ah, sí, tengo la sala de lactancia, pero cuando tú vas, no está equipada, no está adecuadamente acondicionada.
Por ejemplo, ¿qué debería tener una sala de lactancia?
Un asiento cómodo, debe ser espaciosa, debe tener interruptores para yo poder conectar el extractor, si, uh-huh, si mi extractor es eléctrico. Lo ideal sería que por ahí mismo pudiera tener la nevera para, uh-huh, conservar la leche, porque la leche, luego de que me la extraigo, debo ponerla en frío para conservarla en buen estado y poderla transportar luego a mi casa y tranquilo. O sea, porque poner a lo mejor el salón de lactancia al lado de, qué sé yo, la recepción, la cocina, no te da un ambiente.
Sin computadora, respetar el momento.
Expliquemos a las personas que no conocen mucho sobre este tema. ¿Por qué la mamá no puede extraerse mientras está en casa? ¿Por qué hay que tener la sala de lactancia en horario laboral si el bebé no está ahí? ¿Por qué extraerse para guardarlo en una nevera para llevárselo a su casa?
Porque tu cuerpo, cada cierto tiempo, o sea, hay una demanda natural. Cuando tú estás con el bebé, como el bebé establece su pauta, puede ser cada una hora, cada dos horas, cada tres horas. Pero lo ideal es que hagas una extracción no más de un máximo de tres horas. Tres horas sería muchísimo. Entonces, ¿Qué pasa? Si tú no continúas con esa extracción, tu cerebro va entendiendo que no hay demanda. Entonces, ahí sí viene una disminución de la leche. Pero también hay un tema físico. Se te cargan las mamas y vienen problemas como mastitis y demás. Entonces, es un proceso, digamos, es como una sincronía con el bebé. El bebé requiere el alimento, entonces yo tengo que extraerme ese alimento. Si no estoy con él, que lo amamantaría, entonces me extraigo.
Porque igual lo la produces y, como dices, igual te va a molestar.
Va a molestar mucho. Entonces, eso se hacen esas pausas, digamos, un horario normal serían dos pausas en el día.
Dos pausas en el día.
Entonces, me gustaría volver al tema cultural, por un lado, y al mismo tiempo al tema médico. Era muy normal, digo era, porque supuestamente eso ha ido cambiando un poquitito, quiero que me confirmes, el que nace el niño, ¡pum!, de inmediato, una fórmula. Y el niño, sí, lo primero que prueba, ¡pam!, es fórmula. ¿Cómo está ese tema en las maternidades de nuestro país?
Está habiendo más conciencia, afortunadamente. He podido compartir, precisamente en esta celebración de la Semana de Lactancia, compartí con un pediatra muy abocado a la lactancia materna, ginecólogas y ginecólogos también que están recordando, vamos a decir, la importancia de que el primer contacto con la vida de ese bebé sea con el calostro, que es como un probiótico, o sea, eso es esa preparación idónea para ese estómago. Pero todavía está la lucha, porque hay una parte del cuerpo médico que recibe un incentivo para colocar fórmula.
Es decir, ahí está la industria.
Sí. Entonces, ahí hay un papel muy importante en crear una red de apoyo. Esa red de apoyo va desde eso mismo, desde el nacimiento. Y es como colocar en una posición vigilante a la pareja, al papá, a la mamá, si tienes la dicha de tener una doula, que es esa acompañante que también se ha hecho muy común o más conocida en los últimos años, que esa persona esté ahí vigilando a que ese bebé se pegó directamente o si hubo que por cualquier situación llevarlo un momento fuera de la mamá, que no haya fórmula de por medio. O sea, es en posición de watchman prácticamente. Sí.
Y hasta culturalmente, cuando las personas tienen un bebé, lo normal es que la gente alrededor le lleva la mantica, le lleva pampers, le lleva que no le lleve leche, que no le lleve fórmulas.
Sí.
Que esa parte la permita que sea la pareja, la mamá que la provea.
Y que no también no caiga en el mito, en la mala práctica de, el bebé le va a bajar el azúcar, porque por ahí que hay una parte del cuerpo médico que ha... Le ha dado como en la
narrativa que tiene.
Que a la mujer le baja el azúcar.
No, al bebé.
Al bebé.
Y le asustan. Entonces imagínate una mujer que acaba de dar a luz.
Si eso es natural.
Te dicen eso. Pero si un muchacho viene listo para hacer un trabajo de parto.
Exactamente.
La primera caminata de su vida.
Esa narrativa, precisamente, ese discurso de venta y de marketing, buscando posición para ese producto. Y ahí mismo, hemos tenido aquí en algunos momentos conversaciones con personas que representan el banco de leche, por ejemplo, de leche materna. Ese tema en nuestro país, que sí, que sabemos que es sensible, porque hay mucho de cultura ahí. ¿Están disponibles los bancos de leche? ¿La gente acude? ¿Lo ven como una solución?
Lo ideal es que una cree su banco de leche personal, porque como es la leche es un alimento vivo que va cambiando, o sea, si el bebé tiene una enfermedad o cualquier situación, el cerebro y la sangre va generando lo que necesita el bebé en ese momento. Lo ideal es que cada bebé tome la leche de su mamá. En el caso de situaciones de emergencia, un bebé que queda huérfano y eso, entonces lo que generalmente se hace es como muchas veces un llamado y acuden madres que tienen una producción muy alta, muy buena, y le pueden donar al bebé. Pero digamos que eso sería lo extremo. Lo ideal es eso, que quien, precisamente también en ese momento de prepararme para la lactancia, para entrar al trabajo, pues también vaya haciendo un banquito de leche. Que eso voy alternando, mientras el bebé ya se duerme o se alimenta, yo voy haciendo extracciones que voy a complementar luego también con esas que me extraigo en el trabajo, de manera que yo pueda tener ahí una reserva para cualquier situación de emergencia hasta que llegue tarde del trabajo, por cualquier situación. Y mi esposo, mi mamá, la niñera, pues saque esa lechita de ahí de la nevera y... Siempre tenemos asegurado ese momento.
Y ese banquito de leche, Paloma, una leche materna, si recién extraída, ¿puede frizarse, congelarse?
Sí.
¿Y mantener sus propiedades?
Claro que sí. De hecho, otra de las recomendaciones, y esta es muy práctica, que me sirvió muchísimo, es tener en la nevera un imancito con las informaciones de cómo conservar la leche. O sea, la leche cuando la extraigo en el trabajo, la mantengo en frío y luego la congelo. Eso tienen unas bolsitas y se le pone la fecha porque...
La fecha de extracción.
La fecha de extracción para que luego yo pueda elegir la,
claro,
que, la más antigua. La más antigua, correcto. Y entonces, ahí, si tengo un personal de apoyo en la casa o para cualquiera de los que estén en la casa, pues sepan cómo descongelar esa leche, sepan cómo utilizarla, entender cuál es la más fresca.
La ciencia de hacer un ser humano.
Pero eso digamos que eso es como la curva de aprendizaje, como un mes. O sea, okay. Después todo el mundo está alineado y cualquier duda, el imán de la nevera.
Hay una Camino al Sol oyente que plantea una situación un poco difícil. Ella dice, ¿qué dicen de las madres que están haciendo la especialidad de medicina en un hospital y no pueden amamantar? Mm-hmm.
Ironía de la vida.
Qué ironía, sí.
Me resulta ironía. Muy doloroso esa situación, porque yo digo, wow, a quienes andan salvando vidas, a quienes son las principales promotoras de la salud y de todo este proceso.
Y conscientes del proceso.
Se les sesga, se lo ponen complicado. Entonces yo creo que también tenemos que hacer, ir trabajando de que sea la lactancia posible en ese espacio laboral. De salud, que debería ser una bandera, o sea, que las doctoras sean las primeras que digan, esto es posible hacerlo, mírenme a mí, que pese al trabajo difícil que tenemos, pues podemos hacerlo. Yo creo que en la parte que mencionaba al principio de información y cuando mencionaba la parte del código laboral, tenemos que entender y empoderarnos de esto. No nos están haciendo un favor, tenemos que exigirlos, tenemos que exigirlo y cada vez hacerlo más visible. Esto no me lo están permitiendo. Aquí, ¿y qué es lo que me están, qué es lo que significa eso? Que me están generando un perjuicio para mi bebé. Y como una vez yo le mencionaba aquí mismo, si la familia es la base de la sociedad, ¿qué estamos haciendo para cuidarla? Entonces, vamos a exigirle eso a los empleadores. O sea, ¿cuál es tu cuota en esto? O sea, yo soy una trabajadora, mujer, madre, pues tú, hay unas características y unas condiciones que tengo. O sea,
y si el estar, si el amamantarse físicamente de mamá impacta la salud mental, y si recibir esa leche de manera así periódica impacta la salud física, eso es hasta una medida de salud pública.
Exacto.
Que tengamos nuevas generaciones más saludables física y mentalmente.
Y entonces ponerle a todo esto también sentido común. El humano es el único animal que consume leche de otro animal. Entonces,
que no es la madre.
Piénsalo. Claro. Es decir, piénsalo. De hecho, muchos médicos han estado hablando precisamente de cómo el tema de el consumir lácteos, consumir leche en edad adulta de otro animal, bueno, pues es causante de muchísimas enfermedades, uh-huh, de inflamaciones y demás.
Que el cuerpo ya no lo necesita.
Pero hay una narrativa de una industria de la alimentación, claro, y de una industria médica. Uh-huh. Es decir, porque el que no es tolerante a la a los lácteos, entonces, tómate esta pastillita para que seas tolerante.
Para que,
entonces,
sigas tomando eso.
Para que sigas tomando eso. Un contrasentido.
Totalmente.
Y yo creo que llegará un momento en el futuro donde cuando nos miren, dirán, pero ¿y cómo era que
¿y
yo
qué
sé?
Pasó?
¿Y esa grasa? ¿Y esa grasa sí?
¿Qué les pasó? Porque
tan rara.
¿Por qué dieron ese paso hacia atrás? Ustedes saben que algo que también sucede es que cuando el bebé, el niño ya llega o la niña al año, entonces te dicen eso. O sea, bueno, ya o ya dejó de tomar la leche materna. Por ejemplo, uh-huh, mi hijo dejó de tomar leche materna a los 2 años y 11 meses. Entonces, la narrativa es, pero ahora tienes que darle una leche de crecimiento. No,
exacto.
O sea, mucho va a comer comida.
Claro.
Eso es lo que él necesita.
Dineito, huevo. Que comience a...
Y que ya estaba comiéndola, porque a partir de los 6 meses los bebés comienzan a ingerir sólido. Porque a veces la gente entiende como que lactancia en el trabajo, lactancia a demanda o lactancia extendida. La gente siente que tú andas con un bebé amamantándolo hasta los 7 años, ¿no? Pero después de los 6 meses se comen sólidos.
Claro.
Sí.
Es otro elemento.
Ciertos alimentos.
Otro elemento también a considerar, que se entienda, que esta, digamos, esta cesión a ese derecho que tiene la mamá y el bebé, esto es temporal, eso es los primeros 2 años de vida. Fuera de ahí, vamos a la normalidad y ya esa mujer se va a entregar ese trabajo y ese niño va a comer comida. Pero ese periodo hay que respetarlo y ofrecérselo.
Claro, y llevarlo como es. Porque a veces tú te encuentras con personas que a los 3 meses le están dando un arrocito con habichuelas para que haga estómago y no...
Bueno, mira, yo no amamanté. Por las razones que sea, y era otra época, mi mamá no pudo dar y no se daba esa...
¿No eso te amamantaron?
Una, no.
Oh.
O sea, yo nací y automáticamente...
Fórmula con usted.
Fórmula conmigo y crema de leche, crema de habichuela. Todas mis fotos de chiquita, en todas, yo tengo un embarre de crema de habichuela.
Y esa barriguita dura.
Pero realmente eran otros tiempos. Sí. Y no necesariamente se tenía todo este conocimiento, todas esas posibilidades de leer y de manejarte para ver si se cambiaba la situación. Pero hoy en día sí, hay mucha información. Entonces, como dices, es entender que no es un favor, que es un derecho y que es temporal, pero que hace mucho bien al país, a la sociedad.
Como tú decías, estamos creando la sociedad del futuro, entonces creemos gente sana, sana física y mentalmente.
Claro, claro.
Totalmente.
Claro.
Qué buena conversación hemos
tenido.
Aunque
yo salí normalita, más o menos, pero...
Sí. Y cualquier cosa aquí te vamos ajustando.
Y aquí me ajusta. A mí tampoco me pudieron amamantar mucho. No sé, como que me caía mal la leche materna y me dieron sabrá de otra cosa.
Sí, le hacían
yo
algo
entendí
como
mucho
con agua
de piña. De la...
Entendí
muchas cosas de mí. Tú no has entendido muchas cosas de mí. No haces esa reflexión.
Paloma, gracias por compartirnos este tema.
A todo ese sentido.
Amamantar y trabajar es posible. ¿Cómo lograrlo? Es un asunto de derecho.
Claro.
Es un asunto de sentido común. En las empresas es un asunto de sentido común, de proveer todo esto. Pero en la mujer es entender que es algo de derecho.
Claro,
entonces,
claro. Como
es algo a lo que tengo derecho, eso hay que ponerlo claro.
Y la gente que se escandaliza porque viene una mujer, saca su pecho, la amamanta al niño, ¿qué importa? Hay gente que se escandaliza por eso y lo ve mal.
Y le quiere vetar,
es feo.
Señora, pues tenga un poco
es un tema cultural. Todavía la privacidad en eso es preferible, pero es un tema cultural que iremos cambiando poco a poco.
Paloma,
gracias.
Normalicemos las lactancias.
Sí, cosa, Paloma, muchísimas gracias. De verdad que sí. Y nuestro saludo, nuestro cariño a don Magino Corporán, que estuvo de cumpleaños el pasado lunes. Entonces, don Magino, le mandamos un gran abrazo. Usted está celebrando, es un mes aniversario, así que todavía estamos a tiempo
que
de
la
mandarle.
Siga pasando, súper
sí,
bien.
Sí, mandarle un gran abrazo.
Mucha
le queremos
salud.
Mucho, desearle mucha salud y que muchos éxitos en sus planes muchas y todas cosas las cosas. Lindas. Sí, porque él siempre está inventando algo nuevo. Sí, sí, sí. Paloma, me le das un abrazo, don Magín.
En persona.
Gracias, Paloma.
Bueno, y después de ese tema con Paloma, sí, eso es.
Pero antes de esa canción, ajá, porque ya estamos prácticamente en la parte, sí, sí, en la parte final. Y Paloma dejó así como el tema de amamantar y uh-huh, trabajar es posible. Sí. Pues hay una serie de nuevos empleos, de nuevos espacios de trabajo que se están ahí habilitando. Entonces, póngase usted en atención. Si estás proyectando un poquitito a futuro, uh-huh, hay algunas habilidades que se están demandando y que se van a demandar más. Por ejemplo, Sobe, Cintia, la alfabetización técnica es una de las principales habilidades que se deben adquirir para poder tener una posición competitiva en el nuevo mercado laboral. Escucho bien, alfabetización técnica.
Esa me gusta.
Y esto no significa que todos deben conocer lenguajes de programación, uh-huh, o comprender los entresijos del aprendizaje automático, no. Se cree que los empleos STEM serán los más demandados. STEM, vamos a recordar lo que es un acrónimo en inglés que se utiliza para agrupar las disciplinas técnicas distintas, pero relacionadas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Y hay una variante del STEM que, uh-huh, se le incluyó luego la A de artes, que es STEAM, que incluye, aparte de la que mencionas, le incluye el arte. Exacto. Esa es la que me gusta a mí.
Sí, sí, sí.
Pero hay una segunda habilidad interesante, que es el pensamiento analítico. Es otra que hay que tener en cuenta, y para mejorarlo es necesario pulir las capacidades cognitivas, es decir, la mente y la capacidad de notar patrones, conectar hechos y sacar conclusiones que no estén nubladas por las emociones o las preferencias personales. Uh-huh. Pensamiento analítico. Hay que limpiar muchas cosas ahí en esa mente.
Y bueno, la atención, la concentración, la curiosidad, la autoeducación, tener un buen nivel de inglés. Yes, yes.
Todas estas son habilidades.
La creatividad, ¿eh? Son habilidades para tener trabajo en 5 áreas. La primera, nuevas tecnologías. ¿Y cómo se van a llamar esos trabajos de esas áreas? Prompt engineering. Ingeniería rápida. Ingeniería rápida.
Eso para comunicarse.
Para trabajar con la IA.
Inteligencia artificial.
Hay que andar rápido con ella.
Y estamos a tiempo de irnos actualizando.
Es toda una línea de trabajo. Ingeniería rápida. Pero hay otros.
Sí, bueno.
Están, por ejemplo,
los trabajos verdes.
Los trabajos verdes.
Bueno, pues ahí, según el informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial, la demanda de empleos verdes está creciendo muy rápido. A nivel mundial, la transición verde podría crear 30 millones de empleos en energía limpia, eficiencia y tecnologías de bajas emisiones para el 2030. Por ahora, los países líderes en nuevas oportunidades laborales en energía verde y desarrollo sostenible son Japón, países occidentales, China los está alcanzando gradualmente, pero también habrá una necesidad de urbanistas, de arquitectos, de diseñadores y constructores de casas inteligentes. El clima está cambiando. Entonces tenemos que construir casas, uh-huh, que vayan y espacios, las ciudades, sí, que vayan en sintonía, claro, con eso. Claro.
Y esta me gusta, profesionales de la salud. La población mundial, estamos envejeciendo, y la esperanza de vida está aumentando. Entonces la atención y el tratamiento de personas mayores será cada vez más necesario. Pero ojo, no es cualquier médico, ¿no? Especialmente valiosos serán los profesionales sanitarios, que no solo proporcionan a los pacientes medicamentos, sino apoyo moral.
Ahí está.
Apoyo moral.
Y hay una gran oportunidad aquí en nuestro país, uh-huh, apoyados en Infotep. El trabajo manual seguirá siendo el trabajo del futuro. Ese mecánico, el electricista, uh-huh, el constructor, el ebanista, claro, eso no lo va a hacer la IA todavía.
Todavía.
Así que dominar herramientas inteligentes va a ser necesario para ser más efectivos, más rápidos, más costo efectivos, pero esos trabajos manuales van a seguir. Uh-huh. Aquí se forman muy bien en esos temas técnicos.
Así es. Pero así como surgen algunas cosas, hay algunos trabajos que dejarán de existir, uh-huh, ¿sí? Oiga bien, si usted está en alguna de estas áreas que vamos a mencionar a continuación, ponga su barba en remojo. Sí, porque hay una lista de posibles trabajos que podrían desaparecer en el mercado laboral. Por ejemplo, atención al cliente.
Eso,
ya hay bancos que no requieren el uso de una persona ahí en plataforma atendiéndote. Es decir, cajeros, vendedores, ya hay tiendas donde usted va.
Y usted se sirve
y se cobra, entra su asunto en la funda y se va.
Así es.
Consultores.
Aquí la vi el otro día.
Sí.
No recuerdo dónde, pero ya hay, aquí hay de eso.
Este mundo que está lleno de consultores, bueno, también eso va complicándose, eso va a desaparecer, pero también lo que es la gestión de oficinas. ¿Debido a qué? Al aumento del trabajo remoto, cada vez más, todo lo que tiene que ver con servicio.
Aunque usted no lo quiera, es para allá que vamos.
Ponga
trabajo
su,
remoto.
Sí,
ay, los digitadores, data entry, también se fueron.
¿Quiénes más se van?
Esos empleados en el campo de la estadística, de las finanzas, los mecanógrafos, los traductores técnicos.
Ya, sí, claro, porque es que ya la IA te traduce de una forma impresionante.
Contabilidad. Lo haciendo mejor.
Oh, pero los contables hay también.
Hay uno que
que se
va.
Va
a seguir necesitando.
Vamos a
ese
ver.
Me encanta.
Ese me encanta.
Y pocas veces se menciona esta profesión. Sin duda seguirá siendo necesaria para el futuro. ¿Quiénes son? Narradores de historia.
¡Ah, tenemos
eso
trabajo!
Hay luz en el camino.
Tal como era necesario hace miles de años, cualquier trabajo creativo relacionado con la transmisión de la experiencia humana así seguirá siendo esencial.
Por lo tanto, seguirán siendo necesarios.
Vamos a ver.
Los escritores.
Los poetas.
Los directores.
Los actores.
Los comediantes.
Los artistas.
Los músicos.
Y los que tengan programa de radio. Y más si se llama Camino al Sol. No hay que meterse
eso me
ahí.
Encanta, narradores
¿Y
de
tú
historia.
Sabes por qué eso, Zoe?
¿Por qué?
Porque escuchar un cuento, escuchar una historia nos es natural.
Totalmente.
De hecho, leer no es un acto natural, es
eso
un constructo.
Se aprende, claro.
Unos códigos que le pusimos unos significados y no nos es natural. Lo vamos aprendiendo por sistema. Pero escuchar una historia sí nos es natural.
Claro.
Por eso, escuchar un audiolibro sí es leer.
Claro, claro,
de hecho,
totalmente.
Los estudios demuestran cómo escuchando un audiolibro tú conectas emocionalmente más con una historia que simplemente leyéndola.
Además que parte de los objetivos de narrar, sobre todo cuando es ficción, es que tu imaginación vuele.
Vuela.
Y que tú puedas tú mismo construir lo que ese narrador te está contando.
Exactamente.
Construirlo en tu mente es una maravilla.
Así
entonces,
que
cada libro es una historia diferente. En
totalmente.
Un
y tú vas recreándola una y otra vez.
Sí, sí,
así
me
es que si usted está en esa lista de los que van a desaparecer, ya sabes que hay habilidades puntuales que debemos desarrollar y te las repito. Pensamiento analítico, atención, concentración, curiosidad, autoeducación continua, inglés, y también creatividad. Esas son habilidades que tenemos que ir desarrollando. ¿Para qué? Para ir moviéndonos
hacia los nuevos trabajos.
Hacia los nuevos tiempos.
Y así señores, es. Repito, estamos en el momento justo de actualizarnos. Hay muchísimos cursos ahí, contenidos gratuitos que nos permiten desarrollar cualquiera de esas habilidades que se mencionan.
Y
luego perfeccionarla.
Los humanos somos, nos adaptamos. La historia dice que el ser humano se adapta. Si no, hace rato estuviéramos muertos.
Claro.
Esta es nuestra era de hielo digital.
Sí,
es esta.
Punto
Vamos
de quiebre.
A adaptarnos.
Un punto de quiebre.
Dejemos de pelear con la IA.
Así es. Llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Bueno, y ese tema de Paloma sobre la lactancia y ahora me conectó con una canción que es con la que vamos a cerrar porque es tan hermosa. Mi pequeño tesoro.
Hermosa.
Esto es Presuntos Implicados.
Y su voz, Presuntos Implicados. Hermosa también.
Lindo día.
Hasta mañana.